COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, Sanciobrao, Francisco Barea, asegura que las obras de acceso ferroviario al puerto exterior marchan ahora según lo programado. Tras actuar en el túnel e iniciarse los trabajos en la zona del puerto interior, en la próxima semana está previsto iniciar las obras en el mar para la construcción del viaducto sobre nuestra ría. Dice Barea que a su llegada a la Autoridad Portuaria este proyecto estaba en una situación muy compleja, que la situación se normalizó y que en el próximo año, 2024, esta obra estará finalizada y que ya en el año 2025 llegarán los trenes a Canelinhas. Francisco Barea es el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol Sanciobrao.
La obra del tren ahora va muy bien, ¿no? Yo puedo decir que era mi primera preocupación cuando entré, lógicamente, y ahora ya no lo es, ¿no? Por lo tanto, agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el mundo, la empresa, la UTE, nosotros, Puertos del Estado, hemos reconducido la situación y la obra ya está lanzada, la obra va a acabar el año que viene. Y en el 25, si Dios quiere, nos veremos todos allí para ver pasar el primer tren, ¿no? Estamos haciendo el viaducto en tierra y, si no hay novedad, la semana que viene deberíamos tocar agua. Ya está la pontona montada. Por lo tanto, ya ahora tiene ya un cronograma lógico, un cronograma que no va a sufrir, espero, retrasos más que los normales que pueda tener una obra, pero no la demora que tuvo anteriormente y el riesgo que estaba teniendo en su ejecución.
Por lo tanto, una infraestructura fundamental, el tren del acceso a Canelinhas, marcha, y por lo tanto 2025 es la fecha en la que podremos tener ya esa infraestructura. Peor nos lo han pintado desde Europa y peor nos lo han pintado con la conexión, en este caso, del hidrógeno verde. Ya saben que aquí, en nuestra comarca, vamos a tener una planta que está tramitando Reganosa, conjuntamente con la portuguesa de EDP, y para instalar en Aspontes, concretamente en la zona en donde existían las minas de Otesouro, las oficinas de Otesouro, en las proximidades de la mina que explotaba Endesa y que ahora, bueno, pues es la zona, una de las zonas limítrofes con el lago de esa localidad. Por cierto, esta mañana los trabajadores de Insaprin se han desplazado hasta Ponte de Hume para protestar por ese ERE. En este caso, han cortado la salida y la entrada de otra empresa, Einsa Surfing, que es la encargada logística de esa compañía, y protestan de esta forma también por el ERE, que en principio mañana acaba ese periodo de consultas. Y todavía desconocemos si finalmente se va a llevar a cabo ese despido de aproximadamente algo más de 140 trabajadores en la planta que tiene situada en el polígono de Penapurreira. Además, hoy también te voy a contar que, por ejemplo, la empleada de hogar acusada de estafa y de hurto en el domicilio de una mujer de 95 años en el que trabajaba, en Ferrol, aceptó ayer una condena de 2 años de cárcel. El juicio se celebró en la Audiencia Provincial de A Coruña y después de que inicialmente se pidiera para ella una pena que sumaba 3 años y medio de prisión. También la conformidad de la rebaja de la pena fue posible tras consignar 3.000 euros para devolver los robado y lo estafado, ya que se apropió de 500 euros en efectivo y diversas joyas, todas ellas de oro, que posteriormente vendió. Tras cesar además como empleado de hogar y sin consentimiento de la perjudicada, pero valiéndose de sus datos personales y también de sus datos bancarios, contrató en este caso un combo telefónico fijo, también contrató internet y también 4 teléfonos móviles y otras tantas líneas telefónicas. Ahora va a resarcir a los herederos, porque la mujer ya ha fallecido, y al mismo tiempo a la empresa de telefonía móvil a la que dejaron de pagar esas líneas y ese teléfono una vez que se constató que estaba siendo la mujer víctima de una estafa. Además, te cuento que en el área sanitaria de Ferrol se realizaron un 5% más de actividad quirúrgica en el primer semestre de este año 2023 en relación al mismo semestre del año pasado, del 2022, realizándose un total de 5.342 intervenciones durante los 6 primeros meses. Por otra parte, la demora media para la cirugía en el área sanitaria de Ferrol se sitúa en los 48 días, mientras que la media gallega, si sumamos todas las áreas sanitarias, se sitúa en los 65. Somos, además, según estos datos, la segunda área sanitaria que mejor funciona en esto, por detrás de la de Lugo. Así lo aseguró ayer Ángel Facio, que es el gerente de nuestra área sanitaria, en una comparecencia que realizó ante los medios de comunicación. Y también te contábamos en las últimas horas que el Ayuntamiento acogió ayer la entrega de premios de una nueva edición del concurso de tapas Tapéate, en la que el primer premio, dotado con 500 euros, fue para la tapa Recuerdos de Niñez, del establecimiento Sinselo, situado en la calle Españoleto. El segundo premio, 400 euros, fue para la tapa Chicharrón de Bodegas, de La Estrella, en la avenida de Esteiro. Y el tercer premio fue para Todo al Naranja, 300 euros para Bacelo, en la calle Dolores, pero además, en este caso, Bacelo se llevó también otro premio, el premio del público. Solo había una categoría del público y lo llevó Bacelo, esta joven pareja que, sin duda alguna, se ha instalado en Ferrol para darle también una vuelta a la restauración. Sumaba a esos 300 euros del tercer puesto otros 300 euros desde el premio del público. Pero lo más significativo de todo, pues que se sirvieron nada más y nada menos que, en este caso, 11.000 tapas, es decir, 8.000 más que en el pasado año, cuando habían sido aproximadamente 3.000. Lógicamente, la calidad de las tapas también hay que destacarla, la calidad de nuestra hostelería y también la calidad de sus trabajadores, porque, sin duda alguna, ahora mismo es uno de los puntos importantes en lo que se refiere a este asunto. 12 y 36. ¿Quieres conocer cómo viene el tiempo? Pues nos vamos a Meteo Galicia. Predición del tiempo, saúdos, Meteo Galicia, bo día.
Moi bo día, os en Ferrol seguimos na influencia das borrascas atlánticas e con circulación do suroeste, unha situación que nos trae unha xornada de ceos nubrados e con chuvias intermitentes máis frecuentes activas durante a tarde. As temperaturas en lixero ascenso, se as máximas poden acadar os 17 graus, e todo isto cun vento que sopra do suroeste, o fora moderado en terra, e terá intervalos fortes no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E a esta hora a temperatura en la Plaza de España es de 16 grados. En las carreteras no tenemos a esta hora registrada ninguna incidencia, por lo tanto, ya sabes, precaución al volante, suelo resbaladizo, lluvias y, por lo tanto, precaución máxima. Y no te vayas, que a vuelta de pausa te cuento también algunos temas que tienen que ver con Aspontes.
Hola, soy Carlos Moreno, el Pulpo, el que pone las calles en COPE. Y el martes 5 de diciembre estaré con todos vosotros celebrando la fiesta del encendido navideño de Ferrol. Será a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de Armas de Ferrol. Estás invitado, es una fiesta para todos los públicos. Patrocina el Concello de Ferrol. ¡Feliz Navidad!
Y ayer se celebró una nueva mesa para el impulso de la actividad económica en Aspontes, en donde la consejera de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, aseguró que ya finalizó el proceso de adjudicación de los trabajos de predesmantelamiento de la central térmica de Endesa y que únicamente está pendiente la firma del contrato por parte de la empresa que resultó seleccionada. Realizado este trámite, los sindicatos trasladarán el listado de trabajadores afectados a la firma responsable de las tareas con el fin de absorber su recolocación mientras que duren estos trabajos. Lorenzana insistió en la necesidad de acompasar los labores de predesmantelamiento, así como el desmantelamiento, a partir del verano, en la central térmica, con los proyectos industriales y energéticos en los que están trabajando.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Desde Muebles Narón quieren desearos a todos unas felices fiestas. Muebles Narón en Carretera de Castilla 412. Amplia exposición de todo tipo de muebles. De diseño clásico, moderno, actual. Acércate, te ayudarán y asesorarán porque tienen una buena atención profesional. Muebles Narón, Carretera de Castilla, Freixeiro.
Esta emisora te recomienda tendencias de moda en Espejo Mágico. Din y Don Narón, deporte, moda y juguetes. Duende, complementos en Narón y Pontedeume. RC, peluquería y estética. Y Café La Perfecta, Narón.
Me vas a permitir.
En los próximos minutos vamos a hablar también de la actualidad de la autoridad portuaria de Ferrol-San Cibrao, una autoridad portuaria que celebró durante todo el día de ayer, durante mañana y tarde, las jornadas Puerto-Empresa, que reunieron a un gran número de personas en el CIS de Acabana, representantes portuarios, de empresas y de administraciones que debatieron precisamente, sobre todo ahora, en el proceso de descarbonización. Y para hablar de estas jornadas y todo lo que tiene que ver precisamente con el ámbito portuario, tenemos con nosotros a Francisco Barea, que es el presidente de esta autoridad portuaria. Don Francisco Barea, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, supongo que tras la paliza que se dio usted ayer, durante toda la jornada, hablando con empresarios, con administraciones y con el telón de fondo de la descarbonización, bueno, pues le agradecemos que esté hoy con nosotros y que nos pueda hacer también un balance, un resumen de lo que fueron estas jornadas.
Bueno, las jornadas, la idea de hacerlas, que ya es la tercera vez que la hacemos desde que he entrado yo, pues es un foro en el que las empresas tengan su espacio, ¿no? Es como si pusiéramos a disposición el puerto para que se traten temas importantes para el desarrollo de futuro de todo lo que viene y que los protagonistas sean las empresas, los grandes inversores y nosotros como plataforma. Creo que, sinceramente, han sido unas jornadas las mejores de las tres que hemos hecho. Ha habido un aforo bastante importante. También es justo agradecer que haya venido a inaugurar el presidente de la Xunta, el alcalde y también la consellera de Industria. Y yo creo que ha sido lo que buscábamos, ese foro para que las empresas hablen de los temas del futuro que nos viene, porque además la descarbonización viene, está ahí y la tenemos que asumir. Y dentro de esa descarbonización pues hay muchos temas, unos que están muy verdes, otros que no lo están tanto. Y yo creo que hemos tratado todos los pilares, ¿no?, de toda esta transición que estamos teniendo y que aquí en la comarca de Ferrol hay muchos protagonistas, ¿no? La zona esta tiene mucha industria que va a estar ligada a esto y lo va a ser porque ya ha estado siempre ligada al tema industrial y por lo tanto creo que cumplió el objetivo que teníamos y desde luego es algo que tenemos que repetir y que tenemos que darle ese foro y esa cancha a las empresas para que tengan este diálogo, ¿no?
Una de las intervenciones, la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, decía que no podemos permitir que proyectos que no salgan finalmente porque la tramitación se mete en el ámbito burocrático y comienza a haber problemas, retrasos. Dice que la Xunta tiene que garantizar que un proyecto en un año tiene que contar con luz verde y todos aquellos que alegan no pueden tener más derechos precisamente que aquellos que creen que quieren generar empleo.
Desde luego, el presidente tiene muy claro cómo funcionan las empresas. Las empresas no pueden perder el tiempo. Y la burocracia lo que único que hace es perder el tiempo, que significa al final que una empresa gaste su dinero en intentar implantarse y que encima de eso, pues a lo mejor por culpa de los plazos o por culpa de la burocracia perdamos una gran inversión que al final son empleos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tenemos que simplificar esa burocracia que es simplificable, hay otra pues que no, porque hay exposiciones públicas que lógicamente tienen que cumplirse, pero la otra desde luego tenemos que hacer lo que el presidente ayer comentó muy bien, además en el foro que tiene que decirlo, que es que los empresarios vean que aquí tenemos o intentamos que tengamos una seguridad jurídica, una seguridad en todos los aspectos para sacar adelante todos estos proyectos muy importantes que están viniendo y que son muy lentos, y que no podemos permitirnos que se vayan a otro lado.
Si le parece, cambiamos de asunto. Nos vamos, por ejemplo, al edificio que en su día promovió la Cámara de Comercio, que está situado en el puerto exterior y que se está recuperando. Es un proyecto de la autoridad portuaria. No sé si nos puede adelantar cómo marchan esas obras.
El edificio, probablemente el segundo, finales de enero, deberíamos de tenerlo listo. Tengo que decir que la idea era recuperarlo para darle un uso, porque había dos opciones, o lo demolemos o lo rehabilitamos. Era una estructura muy nueva, estaba muy bien, y lo lógico es que lo utilicemos, entre otras cosas, porque nosotros no vamos a tener instalaciones en el puerto exterior. Así vamos a tener unas grandes instalaciones de oficinas. De hecho, empezamos a tener mucha gente interesada en esto, y es lógico, además, es que no tenemos otro sitio.
Y por lo tanto, en enero, finales de enero, lo vamos a tener terminado, sí.
Y también continúan las obras para urbanizar para el entorno de la autoridad portuaria, Muelle de Curuxeiras, y poner a disposición de los ciudadanos plazas de aparcamiento. Un convenio con la Xunta de Galicia para, precisamente, pues aportar también desde el puerto ese granito de arena a humanizar la zona.
Sí, además, respecto a lo que me decías antes, también acabamos de licitar ahora, que está en proceso, la urbanización del edificio, porque por un lado habíamos rehabilitado el edificio, por otro lado vamos a hacer una urbanización alrededor, obviamente para que haya plazas de aparcamiento reguladas, porque es verdad que el puerto, con lo grande que es, puedes aparcar en cualquier lado, pero bueno, hay que hacer las cosas bien, y eso está ahora mismo en licitación. Y respecto al puerto interior, yo todos los días le echo un ojo a las obras, pues porque paso y veo cómo van. Ahora mismo estaban demoliendo todas las aceras hacia la acera de subsistencias, estamos haciendo ese tramo. Van bien las dos, tanto esa como el aparcamiento, van en plazo, van como deberíamos de ir. Y el aparcamiento central, estamos pendientes de que a ver si en enero podemos desalojar y ya también podemos arrancar esa obra. Y mantenemos por ahora los plazos. Vamos a intentar que en verano la única obra que nos pueda molestar un poco sea el carril bici y que lo demás esté hecho. Necesitamos que en verano la gente venga a Ferrol al puerto y tenga donde aparcar, ¿no? Ese es el objetivo. Espero cumplirlo y bueno, por ahora van las cosas bien.
Y la obra de todas las obras, en el caso de la autoridad portuaria, pues es el acceso ferroviario al puerto exterior. Ese acceso ferroviario, ese túnel, ese viaducto sobre la ría. No sé si nos puede adelantar algo con respecto a esas obras, cómo van, cómo marchan.
La obra del tren ahora va muy bien, ¿no? Yo puedo decir que era mi primera preocupación cuando entré, lógicamente, y ahora ya no lo es, ¿no? Por lo tanto, agradecer el esfuerzo que ha hecho todo el mundo, la empresa, la UTE. Nosotros, Puertos del Estado, hemos reconducido la situación y la obra ya está lanzada, la obra va a acabar el año que viene. Y en el 25, si Dios quiere, nos veremos todos allí para ver pasar el primer tren, ¿no? Estamos haciendo el viaducto en tierra y, si no hay novedad, la semana que viene deberíamos tocar agua. Ya está la pontona montada. Por lo tanto, ya ahora tiene ya un cronograma lógico, un cronograma que no va a sufrir, espero, retrasos más que los normales que pueda tener una obra, pero no la demora que tuvo anteriormente y el riesgo que estaba teniendo en su ejecución. Y ya digo, ha pasado de ser el problema prioritario de mi entrada en la autoridad portuaria, ahora mismo pues ser una obra más y lógicamente vigilada, pero la obra se va a llegar a buen fin.
Y ya para finalizar, y muy brevemente, porque el tiempo se nos acaba, estamos a punto de iniciar diciembre, se acaba el mes 11, yo sé que el presidente de la autoridad portuaria siempre tiene en la cabeza los tráficos, las toneladas, lo que mueven, lo que no mueven. No sé si nos puede adelantar cómo vamos a cerrar 2023, si esto también es aventurarse, porque todavía queda mes de diciembre.
Está claro que lo vamos a cerrar mal, y lo vamos a cerrar mal porque a nosotros la Alcoa nos lastra mucho. Ferrol va a cerrar bien, Ferrol va a cerrar en cifras cercanas a los 6 millones, que es un año muy bueno en Ferrol, pero Alcoa no. Alcoa, que normalmente cierran 5 millones, pues ahora mismo estamos en 2. Eso quiere decir que en el global, que podíamos cerrar perfectamente un año como el pasado, no tan bueno, pero similar, entre 10 y 11 millones de toneladas, pues nos van a faltar 3. Eso es algo que, bueno, esperemos que sea puntual, esperemos que no sea un segundo carbón, y va a generar eso, pues que este año, que es verdad que la caída de los puertos en general es importante en todos los puertos españoles, pero eso no es una excusa. Nuestro problema está exclusivamente centrado ahí y es un problema que nos va a lastrar las cifras. Por lo tanto, hay que adaptarse, hay que aceptar lo que hay, pelear porque Alcoa el año que viene vuelva a tirar como un año normal y nada más. Si Alcoa este año tirara como un año normal, tendríamos un cierre muy bueno como el año pasado, pero no es así. Simplemente aceptar las cosas, adaptarnos y buscar soluciones.
Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Navidades en el Parador de Ferrol. Si está buscando un sitio céntrico y acogedor para juntarse con sus compañeros, amigos y familiares, en el Parador de Ferrol ponemos a su disposición nuestros confortables salones y unos deliciosos menús presentados con el mejor de los servicios. Tanto para sus cenas de empresa como su comida de Navidad o fiesta de fin de año, tiene muy cerca la calidad y profesionalidad de Paradores. Más información y reservas en el número 981-356720 o en el correo ferrol@parador.es.
Esta emisora te recomienda Namoradeira. Regalos personalizados. Noelia Soto, estudio fotográfico. Centro de yoga y crecimiento personal Sansara Integral. Academia para niños y adultos Marga Carballo. Y posicionamiento y diseño web CLV Agencia de SEO Ferrol.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenos días. Pues lo acabamos de escuchar. El presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, Francisco Barea, asegura que las obras de acceso ferroviario al puerto exterior marchan ahora según lo programado. Tras actuar en el túnel e iniciarse los trabajos en la zona del puerto interior, en la próxima semana está previsto iniciar las obras en el mar para la construcción del viaducto sobre nuestra ría. Además, también este viaducto va a llevar un acceso peatonal que va a enlazar precisamente la zona del puerto con la zona de Agraña. Dice Barea que a su llegada a la autoridad portuaria, este proyecto estaba en una situación compleja, que la situación se normalizó gracias a la colaboración de empresas, de puertos del Estado, y que en los próximos 2024 esta obra estará finalizada y que ya en 2025 llegará el tren a Canelinhas. Además, el presidente de la autoridad portuaria también aseguró que este año 2023 se va a cerrar con una bajada de los tráficos de los puertos que gestiona este ente. Ya lo acaban de escuchar. No por la situación de los puertos de Ferrol, ya saben, dos, el interior y el exterior, sino que sobre todo por la bajada muy significativa de aproximadamente la mitad del tráfico de bauxita en las instalaciones de Alcoa en Amariña, en Lugo. Y también en las últimas horas te estamos contando que una empleada de hogar acusada de estafa y de hurto en el domicilio de una mujer de 95 años en la que trabajaba en Ferrol aceptó ayer una condena de 2 años de cárcel. Lo hizo en el juicio celebrado en la audiencia provincial en A Coruña y después de que inicialmente se pidiera para ella la fiscalía penas que sumaban 3 años y medio de prisión. De acuerdo con esta conformidad también significa que ha consignado 3.000 euros para devolver lo robado y lo estafado a los herederos de la mujer, porque esta ya ha fallecido, ya que se apropió de 500 euros en efectivo, y también de diversas joyas, todas ellas de oro, que vendió y que además fueron fundidas y por tanto no pudieron ser recuperadas. Tras cesar además como empleada de hogar, porque estuvo durante aproximadamente 1 año, en el 2017, y sin consentimiento de la perjudicada, pero valiéndose de sus datos personales y también bancarios, contrató telefónicamente un combo de teléfono fijo e internet y también 4 teléfonos móviles y otras tantas líneas telefónicas. Por otra parte, también el área sanitaria de Ferrol realizó un 5% más de actividad quirúrgica en el primer semestre de este año en relación con el pasado, realizándose un total de 5.342 intervenciones durante esos 6 primeros meses. Por otra parte, la demora media para una cirugía en nuestra área sanitaria se sitúa en los 48 días, mientras que la media en Galicia es de 65 y sitúa de esta forma a nuestra área sanitaria entre las mejores de Galicia, simplemente superada por el área sanitaria de Lugo, según aseguró ayer el gerente de nuestra área sanitaria, Ángel Facio. Y también el Ayuntamiento de Ferrol acogió ayer la entrega de los premios de una nueva edición del concurso de tapas Tapéate, que en la primer premio fue para la tapa Recuerdos de Niñez del establecimiento Xinxelo, situado en la calle Españoleto, en Esteiro, y dotado con 500 euros. Segundo premio, 400 euros de premio para la tapa Chicharrón de Bodegas de la Estrella, en la avenida de Esteiro. Y el tercer premio, de 300 euros para Todo al Naranja, de Bacelo, en la calle Dolores, que además este establecimiento también se llevó el premio, el reconocimiento del público, dotado con otros 300 euros. Según las cifras facilitadas por la Asociación de Hostelería de Ferrol y Comarcas, que organiza conjuntamente con el Ayuntamiento de Ferrol esta nueva edición del concurso Tapéate, fueron más de 11.000 las tapas vendidas, 8.000 tapas más que en la edición pasada. Por ejemplo, un dato, el tercer clasificado, el restaurante Bacelo, sirvió solamente él más de 1.100 tapas durante los días que duró precisamente ese concurso. El jurado profesional se encargó de elegir las 3 mejores tapas después de que una selección de 8 de ellas, realizadas por los alumnos del CIFP Fragas Duelme, realizaran la primera criba. Y también Ayer se celebró una nueva mesa para el impulso de la actividad económica de Las Pontes, en donde la consejera de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, aseguró que ya finalizó el proceso de adjudicación de los trabajos de predesmantelamiento de la central térmica de Endesa y que únicamente está pendiente la firma del contrato por parte de la empresa que resultó seleccionada. Realizado este trámite, los sindicatos trasladarán el listado de trabajadores afectados a la firma responsable de las tareas con el fin de abordar su recolocación mientras que duren los trabajos. Serán aproximadamente unos 80. Lorenzana insistió en la necesidad de acompasar las labores de predesmantelamiento así como de desmantelamiento de la central térmica con los proyectos industriales y energéticos en los que se está trabajando ahora mismo. Y además, esta mañana, piquetes informativos a las puertas de la empresa EINSA Sourcing en Pontevedra. También GT Motiv, que comparten instalaciones en la zona de Campolongo. En este caso, los piquetes trataron de impedir el trasiego de mercancías de EINSA Sourcing, la filial logística de esta empresa, teniendo en cuenta que mañana finaliza el periodo de consultas de ser extintivo entre sindicatos y también empresa, y que prevé que aproximadamente 140 trabajadores sean despedidos, teniendo en cuenta la reducción de la producción que estima la dirección de EINSA que se va a producir. 12:55, tiempo también ahora para la información deportiva. Una información que, como siempre, nos adelanta nuestro compañero Santi Rey y que tendrá una ampliación a partir de las 3:30 en el 97.9 de la FM. Santi Rey, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javi. Vamos a hablar de una noticia que se acaba de producir ahora mismo. La Federación Española de Baloncesto ha mandado un comunicado en el que dice que la sección de clubs de la Liga Femenina Endesa, en la que forma parte el Basi Ferrol, y la sección de jugadoras de baloncesto firmarán mañana jueves en el Consejo Superior de Deportes el acuerdo del convenio colectivo de la Liga Femenina Endesa, y en este acuerdo, pues en este acto va a estar presente la nueva ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, además del presidente del Consejo Superior de Deportes y los presidentes de la sección de clubs, Carmen Muguruza, y la de las jugadoras, Lucy Pascua. Es un primer paso para la profesionalización de la Liga y ese acto será mañana a partir de las 12:45, y creo que es una noticia positiva con este convenio colectivo para el baloncesto femenino español. También destacar que Racing volvió hoy a los entrenamientos para seguir con la preparación del partido que el domingo a las 6:30 va a dirimir en el campo de Amalata frente al Albacete. Ya se sabe segura esa baja del jugador David Castro, ya que el club ha decidido no presentar una reclamación al respecto, y bueno, pues con la vista puesta en si alguno de los jugadores lesionados, Pumar, Chuca, Everpena o Brais Martínez, están en condiciones de llegar a esa confrontación. Escucharemos palabras de algún jugador racinguista hoy a las 3:30 en el programa de deportes, y también escucharemos hoy a Stili, el entrenador del Galicia de Mugardos, porque su equipo dio la sorpresa al ganar en el terreno de juego de uno de los grandes favoritos al ascenso en la preferente, como es el Boiro. 0-1 se imponía en el campo de Barraña y eso le permite escalar posiciones, y teniendo en cuenta sobre todo que tiene dos partidos pendientes, que de ganarlos se podía poner en los dos primeros puestos de la clasificación. No fue tan buena la jornada para el resto de equipos de la comarca, ya que el Miño perdió ante el Santirso 1-0 y con ello cedió liderato y ahora segundo en la tabla. El Eume, que sigue colista al caer derrotado ampliamente en su terreno de juego de Agándara frente al Sigüero por 1-5, mientras que Las Pontes no pudo pasar del empate a tres tantos en la contienda que dirimió en tierras lucenses en el terreno de juego del Residencia. También destacar que Oparrulo ya tiene a la venta las entradas para el partido que el sábado vuelva a jugar en Amalata, en este caso ante el Melistar, un equipo que aspira también a estar en la zona alta de la tabla, y que ayer el club pues facilitó el parte médico, que Negro y Iván Rumbo tienen molestias pero esperan que esté, y en el caso de Adri pues tiene una lesión en un tobillo y que dicen que hasta dentro de un mes o mes y algo no volverá a jugar con el equipo ferrolano por esa lesión que sufrió con una entrada que le hicieron en el enfrentamiento de la pasada semana en tierras sevillanas ante el Betis B. Una baja considerable para el equipo ferrolano, pero esperan, a pesar de ella, pues poder seguir consiguiendo buenos resultados y mantenerse en esa parte alta de la clasificación en la que se encuentra en estos momentos. Y también hablar que hoy se termina a las 12 de la noche la inscripción para el Memorial Adolfo Forós en su 37ª edición, Volta a Ría, y ya hay ahora mismo más de 600 participantes inscritos en la media maratón y más de 200 para las pruebas de base, con lo que hay que dar ese último empujón. Y repito que a las 12 de la noche se acaba esa inscripción y también hablaremos de ello en Deportes Cope Ferrol a partir de las 3:30 en el 97.9.
Pues ahí en el 97.9, 3:30 de la tarde, la información deportiva. Por cierto, ¿quieres llevarte una entrada completamente gratuita para ir a ver el Racing este domingo? A la 1:30 te vamos a contar aquí cómo vas a conseguir precisamente esa entrada completamente gratuita. Sigue ahora Mediodía con Pilar García Muñiz.